Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Leer es un placer. Aquí estamos, como siempre, en esta trasnoche de domingo, madrugada de lunes, comenzando nuestro programa aquí en Radio Nacional, en AM870 y también a través de radionacional.com.ar. Hola, Natu, ¿cómo va?
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿bien? ¿Vos?
Muy bien, muy contenta con nuestro invitado de hoy. Estoy feliz.
Un invitado.
Porque además de un amigo querido, es un autor maravilloso, que ya nos ha visitado.
Nos ha visitado ya
varias veces. El leer es un placer.
Lo hemos tenido. Bueno, lo saludamos a Matías Arrezaigor, que está en la puesta en el aire y compaginación de programa, Silvana Avellaneda en la producción, a todo el equipo de Radio Nacional que nos acompaña siempre. Y sepan ustedes que siempre tienen la posibilidad, no lo digo por hoy porque si nos están escuchando ya lo saben, pero si alguna vez se pierden el programa en vivo, a la mañana, muy tempranito
muy
ya.
Muy temprano está en Twitter, ¿eh?
Radio Nacional ya sube los Twitter con el programa completo, ¿sí? Así que lo pueden disfrutar.
Nadie se lo puede perder.
Exactamente. Bueno, presentamos a
Jorge Consiglio.
Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Natu. Qué placer estar Jorge, acá querido. De nuevo. Siempre me siento tan bien recibido por ustedes.
Te sentís cómodo, ¿no?
Absolutamente. Muchas gracias, che.
Que no, nos hemos visto el año pasado con Hospital Posadas.
El año pasado, ¿no? En el 2015 con Hospital Posadas.
¿Y alguna otra vez anterior con cuentos o con novelas? No,
Pequeñas Intenciones me suena que lo hicimos.
Pequeñas Intenciones vine con Pequeñas Intenciones.
Sí, 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 sí.
Creo que ahí fue, ¿no? O sea, la primera vez que vine. Yo o con el otro lado.
Yo te diría
el otro lado puede ser también.
Con el otro lado, pues recuerdo una lectura, Carlos, tuya del otro lado. De un cuento, claramente. El otro lado, empecé a venir, creo que con el otro lado.
Con los cuentos.
Exactamente. No, la lectura de Carlos es inolvidable, así que todo el mundo dice, wow, que quedan enamorados.
Pues no solamente es la voz, es el tono con que lo lee, ¿no? Hay una expresividad muy...
Claro, bueno. Porque la voz es una cosa, es lo mismo que estamos diciendo, una cosa es la historia y otra cosa es cómo está contada.
Eso desde el punto de vista del escritor, ¿no?
Entonces, claro. Hablando de Carlos o gente que hace lo mismo que Carlos en el sentido de... tener que hablar o tener que leer, él puede tener muy buena voz, pero lo que importa es que le dé la acentuación y el tono que tiene que tener, el ritmo. El ritmo.
Totalmente, totalmente.
¿No? Pescarle, lo de ayer, ¿te acordás que dijimos? Hay un ritmo tan rápido que lo tenés que...
que acomodar,
sí. Que subirte al texto, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Subirte al texto.
Y en el caso del escritor, bueno, historias, puede haber muchas... pueden ser hasta algunas similares de un escritor a otro, pero bueno, está como está escrito el texto, ¿no?
Sí, yo estoy absolutamente convencida y tengo como la experiencia para decirlo.
Totalmente. Además, siempre pienso que se trata del tono, que es una palabra muy difícil de precisar, ¿no? ¿Qué es el tono? Pero me parece que hay algo que uno se da cuenta cuando empezás a escribir, si ¿le diste con el tono o no le diste con el tono? Más allá de que la historia te apasione, te parezca mejor o peor, etcétera, bueno, en el caso de una novela, por ahí también tiene que ver con la estructura, ¿no? Con cómo lo armás. Pero los cuentos definitivamente están sostenidos por el tono.
¿Y eso lo detectás cuando los relees por ahí, cuando vas releyendo la historia?
Creo que sí. Creo que, en principio, cuando empecé a... cuando lo empezás a escribir al texto, o sea, se da como una primera instancia de búsqueda de tono. Muchas gracias.
Gracias a Silvana que nos trae agüita.
Pero después en la reescritura como que vas, como, mira, hablando de radio, o sea, ya que estamos en una radio, es como si tuvieras un dial, entonces vas como sintonizando, claro. Sintonizando, hasta que lo agarras o no, digamos, eso es, uno nunca sabe bien en realidad, siempre son los lectores los que los devuelven a uno, esta cuestión de si la pegó o no la pegó con el tono, ¿no?
Bien. Ahora, Jorge, en estos cuentos, porque hay veces que un libro de cuentos tiene como un tema, aunque sean diferentes cuentos, está queriendo contar, además de una historia, un clima, un lugar, unos personajes. Acá cada cuento es autónomo.
Absolutamente.
Eso fue lo que a mí me pareció.
Sí, mira, estamos hablando del libro Villa del Parque, que todavía no lo mencionamos, ¿no? De Eterna Cadencia.
Así no dijimos nada.
Editado por Eterna Cadencia.
Exactamente. Es cierto eso. Cada cuento responde a... es absolutamente autónomo, como exactamente dijiste bien, Natu, y responde a una idea, ¿no? O sea, nacieron a propósito de una idea. Esa idea me parece que es una especie de capricho, obsesión, neurosis o algo por el estilo que en algún momento se ancla en uno, y se da cuenta de que la única manera de resolverlos a través de la escritura. Me parece que si tienen un cable de unión entre todos los textos, tiene justamente que ver con esto que hablábamos al comienzo, con el tono. Me da la impresión que hay una cuestión de sonido que une desde el primer texto hasta el último. Pero en cuanto a la trama, en cuanto a lo que es el argumento, son absolutamente independientes, ¿no? Son absolutamente autónomos.
Sí, el ritmo lo tienen todos. Todos tienen un ritmo fuerte, seco.
Absolutamente.
Y también una de las cosas que yo diría que los puede conectar, pero esto es por decirlo simplemente, porque no hay necesidad de que se conecten, pero yo les encontré que los finales o son abiertos o son muy duros.
Absolutamente.
Porque, por ejemplo, suponete, Los chicos de la terraza.
Sí. El último cuento.
El último cuento, del cual vamos a leer un fragmento. Queda mal, los chicos esos finalmente quedan mal.
Sí.
El tipo el de la vaca, que también vamos a leer, es un tipo que le ha agarrado realmente una especie de ataque de furia, muy, muy comprensible. Uh-huh. Es decir, el de Roca, que también vamos a leer,
el coronel Roca.
El de Roca me encanta.
Después hay uno que es una historia sobre una mujer... o sobre pacientes
excedidos.
Digo, excedidos de peso, que tampoco tiene un cierre, un final, ¿no? Porque es una historia que se va desenvolviendo y que termina ahí en un paso.
Sí, sí.
No necesariamente con un final, ¿no?
Esa historia tiene una cosa curiosa, porque se están contando dos historias, porque también se cuenta la historia, un poco, de la enfermera que la cuida, donde nos enteramos que tiene dos tipos.
Sí, claro. Un oficial y una amante.
Viene de antes,
y un expaciente.
Que no es el marido ni nada.
No.
Sí, es cierto.
Perfecto. Y después se encuentra ese otro que realmente la fascina.
Uh-huh. Exacto.
Es una historia en sí misma esa.
Es cierto. Tiene dos líneas.
Dos líneas.
Ese cuento más largo, digamos, del libro, ¿no?
Exacto. A mí me gustaba más, te digo, la historia de la chica, de la Jessica se llamaba, no, Jessica se llama la gorda.
Sí, Jessica se llama la gorda. La enfermera, no me acuerdo.
No, creo que no tiene nombre.
Me parece que no tiene nombre. No sé si,
no
como es la narradora,
claro,
quizás, no, creo que no tiene nombre.
Pero en un punto era muy interesante, es muy interesante la historia de ella. Y además la historia de ella, que tiene que ver, más allá de su historia personal, que es la que estábamos diciendo, tiene que ver también con su historia con los pacientes, porque tenés que tener una fuerza de voluntad muy grande cuando vos querés hacer una cosa, otra cosa, y sabés que no podés porque estás mirada por ese médico que dijo que se hacía esto.
Sí.
Eso de meter a esa pobre mujer en la pileta helada, ella, viste, que le quiere tapar, le quiere tirar mantas, le dio primero un poco de glucosa, claro. Porque eso se me ocurre que te puede producir un paro cardíaco.
Absolutamente.
¿O no?
Sí, sí. Yo empecé a trabajar ese relato en particular, que se trata de una paciente de 207 kilos que está internada en una clínica y que lo que le interesa por una cuestión de salud es bajar por lo menos 100 kilos.
Que por lo menos, sí.
Sí. Un fracaso total.
Un fracaso absoluto. Y termina en un fracaso absoluto.
Claro.
Me pensaba en dos cosas. O sea, en principio, en cómo son los encierros de las personas excedidas en peso, ¿no? Que parece que son bastante duros.
¿Qué
es como una especie de pesadilla. Y en segundo lugar, o sea, pensaba en ese cuerpo excedido como una especie de mariposa pesada, digamos, es decir, que no estuviera exento de belleza en mi imaginario.
Todo el tiempo se dice que ella tiene una piel maravillosa, que ella
que como
tiene
una nena,
como un encanto,
claro.
O sea, que la querés a esa mujer.
Exacto, y además pensaba en ese cuerpo como objeto de deseo, es decir, porque de hecho, quien la cuida... se va como fascinando con el tamaño, con el volumen, con el peso.
Sí, hay gente que le gusta mucho eso.
Absolutamente. Incluso la enfermera, digamos, sin que esto implique una relación lésbica, pero sí hay una
fascinación. No importa tampoco.
No, por supuesto que no. No, pero digamos, la enfermera no llega a ser, digamos, no llega a sentirse atraída totalmente. Sin embargo, hay una relación erótica entre ellas.
Sí. Y es que se crea, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque te sentís que tenés que proteger a esa mujer. de las agresiones, agresiones fundadas, por supuesto, que están mandando los médicos.
Uh-huh. Absolutamente. Y rascando un poquito, ¿no? Sí, cuando empecé a trabajar en ese cuento, a partir de un detalle, de una persona que me contó que asistió a uno de esos lugares y que subiendo a un micro estaba tan excedido de peso que se golpeó con un escalón y le salió un edema terrible, ¿no? Me pareció tan poderosa la imagen de un grupo de gente excedida de peso caminando por el medio de un prado.
Que todos pesaban 200 kilos, por lo menos.
Sí, sí.
Cuando empiezan a caminar, cuando bajan de ese ómnibus, está, imagínate, porque ya subir al ómnibus...
Claro, es un gran sacrificio de movilización de tu propio organismo. Pero más allá de esto, cuando empiezo a investigar, así, tampoco muy seriamente, vi que hay como dos instancias. Una, un trato muy férreo ante el paciente, es decir, bajarle línea, que el tipo no se te escape, ¿no? Entonces tenés que ser muy duro. Lo exageré, por supuesto, y tiene que ver con el trato que la enfermera y el resto de la institución le da al paciente. Y lo segundo tiene que ver con esta cuestión del frío. Parece que hay una oxidación cuando te expones al frío que genera, digamos, exponerte al frío impone una oxidación de los tejidos y eso genera un estrés en la grasa que la quema, ¿no? Y por supuesto se usan unas bandas elásticas heladas, que me pareció un detalle maravilloso y por eso empecé a exagerar a partir de ahí a laburar en ficción, ¿verdad?
Claro. No, es un terror. Cuando te dicen que ese lugar está lleno de gente, debe ser caro además. Me dio la impresión que eso no es un hospital.
No, lo pensé en una clínica privada.
Es una clínica privada paga.
Exactamente.
Y te imaginas que todos los enfermos y enfermas que están ahí, están pesando mínimo 200 kilos. Y después también otra cosa que te da pena, cuando recién llega ella y empieza con ese tratamiento, hay un momento que es la primer pesada.
Sí.
Y solamente bajó 300 gramos.
Debe ser
para ponerte a yo lloraba. Yo lloraba, te
después,
juro que lloraba.
La segunda vez un kilo.
Sí, no baja nada. O sea, debe ser frustrante eso, ¿no? Debe ser.
Porque ahora... Bueno, no sé, pero viste que ahora la gente se opera...
Los balones, las bandas gástricas...
No, se opera...
Cinturón,
cinturón no sé qué, que
gástrico,
te lo
eché.
Yo pensé, a esta mujer le van a hacer eso, pero no, estaba con otra...
Otra
onda.
Experimentación, ¿no?
Exactamente, como uno es absolutamente libre en los relatos.
Sí.
O sea, busqué y me parecía...
Además podrías haber inventado lo que querías.
Claro, pero por otra parte me pareció más narrable... que la sometieran a un tratamiento hostil. Digamos, me parece que uno...
Hostil total.
Absolutamente, ¿no? Cuando uno empieza a narrar, digamos, la línea inmediata, la directa, es Jessica Galva recibiendo ese tratamiento. Mi ilusión es que, además de esa historia, digamos, que es la más inmediata, haya otras por debajo que puedan ser leídas, que yo tampoco las conozco, pero que me parece que, como toda literatura, ¿no? Como todo texto, tiene como una especie de línea, que es la línea más inmediata, y por debajo están todas las otras líneas más gruesas de sentido, que uno también está nombrando, ¿no? O sea, uno podría leer desde otro lado ese relato, ¿no?
No, lo podés leer desde muchos lados. Porque, por ejemplo, la personalidad, me acuerdo el nombre del médico, pero eso sí la dice, que inclusive la reta a la enfermera cuando se desvía medio centímetro o medio milímetro de
hay
la
dos médicos, ahí está el Brodsky, que es Brodsky. Medio el enemigo de ella,
exacto.
La enfermera.
Y Goldman.
Y Goldman, que es el capo,
claro,
¿no?
El director.
En cambio, ella, la chica, la enfermera, que no sabemos el nombre, que tampoco es una enfermera, es una cuidadora, una cosa así.
Exacto, no llega a ser una enfermera.
No es una enfermera, porque no, bueno, tiene que estar pendiente de esa mujer. O sea, es una cuidadora cuyo objetivo es que esa mujer no se desvíe
del tratamiento.
Y vos la ves que no puede de pronto. Ahora, ¿no te parece curioso? Yo te pregunto, vos que sos el escritor, que el segundo tipo, el que ella encuentra, es un tipo como gordo y coso.
Sí.
Mira, macizo, ¿viste que lo describe así?
Mira,
es un ex, ¿no?
No,
llega a ser, ¿no?
Es un paciente. En realidad, es un paciente. Es un paciente que en un momento dado la encara y la tipa.
No, pero digo, un ex paciente del instituto.
Sí, perdón.
Sí, claro.
Un ex paciente.
El primer encuentro es adentro del instituto.
Adentro del instituto.
En un baño,
sí,
¿no?
Un ex paciente del instituto. Hay una figura que me quedó en la cabeza. Hay una película francesa. Viste que uno arma los relatos con.
Digamos, con pedazos de cosas.
Atraccionando a todos lados. Exactamente. Hay una película francesa que se llama Bajo la arena, ¿no? Voy a ser sintético. Una persona va al mar con su marido, el marido está excedido de pesos, se saca el reloj, se lo da a ella y se va al mar, ¿verdad? Se mete en el agua. Y el tipo no vuelve jamás. Entonces ella, a partir de esta, se ahoga probablemente, nadie lo sabe, no encuentra el cadáver. Ella empieza a volverse loca un año más tarde, se acuesta con alguien, entonces cuando la otra persona está encima de ella, empieza a reírse injustificadamente. Entonces el tipo se detiene y le dice, ¿qué te pasa? Dice, es que vos no sos un hombre de peso, le dice, ¿no? Con esta, me pareció tan significativo, ¿no?
O sea, qué bien,
tan polisémico al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es un hombre de peso porque no tiene espesor para ella y no es un hombre de peso porque no la siente encima, ¿no?
Sí, pero además que porque no es un hombre de peso en su cabeza.
Exactamente.
Ese es el coso, le está diciendo, sos un infeliz.
Exactamente. Entonces yo
pensaba, yo entendería eso.
No, totalmente. Bueno, él creo que se siente algo así porque se va del cuarto. Pero un poco cuando diseñaba a esta relación entre Dirk, que es el paciente,
sí, señor,
y la enfermera, pensaba en eso. ¿Hasta qué punto ella estaba buscando un hombre de peso?
Yo creo que sí.
Que es
este tipo, tal cual te lo describe.
Que no es el que tiene en casa, digamos.
Que no es el que tiene en casa definitivamente, que es un tipo que está tomado por otras cosas.
Viste que es el tipo que hace doblaje.
Un doblajista de películas.
Exactamente.
Vos dijiste doblajista, muy bien. Yo decía, ¿cómo se llama esto?
Sí, doblajista. Claro. Es una de las especialidades de los locutores. ¿No?
Tengo un gran amigo que trabaja de eso y que justamente se ocupó de doblar al actor que hace de Breaking Bad.
Es este
amigo tuyo.
Tomé el dato de él. De Walter White,
del
protagonista de Breaking Bad. Me pareció, esto es increíble, porque además siempre está oscilando entre su profesión específica y su reflexión sobre el teatro, porque en realidad con el doblaje se gana la vida y con el teatro ejerce su pasión, digamos, de alguna manera.
Suelen ser un poco obsesivos con las voces, porque todo el tiempo están en personaje, ¿no?
Claro, eso está, vos sos hincha, debe ser eso, porque está hablando con ella y de repente le debe decir algo. Claro, además se acuerda de todo.
Y a veces se lo dice con la voz del personaje.
Tiene la cabeza todo el día. Ay, no, ese hombre no me gusta. El otro me pareció interesante.
Bueno, nos detuvimos en un cuento que no es el que vamos a leer.
Mejor, porque bien, entonces contamos el que no leemos.
Igualmente me pareció como que ese cuento en especial podía haberse desarrollado hacia una novelita o novel, por
exacto,
ahí, ¿no?
Tiene
para seguir.
Para cortar muchísimo y personajes que dan.
Yo, a veces en ese texto quería probar también cómo mantenía la tensión del relato con dos líneas narrativas, ¿no? O sea, porque viste que se genera como una especie de, cuando empezás a narrar una, si la otra la dejás en tensión, se genera el doble de tensión, ¿no? O sea, una especie de toma de postas, ¿no? Y además, fabricar una especie de cosmos, ¿no? O sea, esa cosa que vos decías de, ¿cuál es más importante? ¿La historia de ella o la historia de Jessica Galbert? Entonces, se genera como un gran cosmos, ¿no? Como una especie de mini novelita, ¿no? O sea, así la pensé.
Yo digo, con lo que a uno le costaría escribir, ¿no? Digo, pienso en Atu, pienso en mí. Digo, ponerse a escribir algo. Digo, cuando leía ese cuento, digo, uy, qué lástima, digo, qué desperdicio no haber generado una novela a partir de esta
historia. Claro, porque ya como que tenés,
dejarlo ya en un libro de cuentos.
Claro. Bueno, se puede.
Bueno, pues ya aparecerán otras.
Seguro.
Carlos, ¿querés primero la pausa y después leemos?
No, tenemos un ratito para leer.
Espera, que es el mío el que tenés.
Sí, el que tenés marcado acá. Bueno, ¿con cuál empezamos? ¿Con el de...?
Ah, el de Roca, a mí me encanta el de Roca.
Ah, vos querés decir el de Roca, muy bien.
Encanta.
El del Roca, Coronel Roca estamos hablando, sí. del personaje histórico argentino.
Exactamente.
Y este...
El de la campaña del desierto.
La noche anterior se llama el cuento, es el penúltimo del libro, ¿no?
Está cortado, quiero avisarle.
Sí.
Están cortados los cuentos, bueno, pero creo
pero
que...
Pero vos arrancábamos de acá o directamente desde este párrafo, ¿no?
No. ¿Mm?
No. ¿Sí? Porque ver, claro, hubo que hacer, vamos a explicarle a la gente, suele hacer...
Hubo que hacer una costura.
Los autores ya lo saben, ¿no? Pero le hizo algunos cortes.
Algunos que otros toques.
Algunos retoques para poder, porque bueno, si no se nos iba mucho no, el sí, programa, ¿no?
Empieza claro. acá.
¿Eh? Empezamos ahí,
el
en esa marca.
Coronel Roca.
Ahí arrancamos. El coronel Roca procura concentrarse en su labor. Escribe una carta. Tiene una letra redonda y elegante. Avanza lentamente, muy lentamente. Es meticuloso hasta la exasperación. El sonido de su pluma contra el papel se pierde en el sopor de la tarde. Mantiene la cabeza clavada en el trabajo hasta que nota que un hombre lo espera en la entrada de la tienda. Está en posición de firmes. Es alto, de espalda cuadrada, gesto taimado. Tiene la cara cruzada por un bigote espeso. Sus ojos son dos rayas oscuras. En su uniforme perdura cierta lejana pretensión de elegancia. Por un momento, no más de 10 segundos, Roca no reconoce a ese hombre que es su asistente desde hace más de 3 años. Entonces levanta el mentón. Hace un gesto con la cabeza. «¿Qué quiere?», dice hoscamente. El soldado tarda en responder. Toma una bocanada de aire. Dudar no es lo correcto, lo sabe, pero así reacciona. No encuentra la forma exacta de comunicar el mensaje al superior. Roca espera. Un temblor imperceptible le llena los labios de vida y su cara ahora es otra, como si se plegara sobre sí misma. Observa a su interlocutor sin pestañear. Parece que lo odiara. El soldado dice: «Disculpe, coronel, hace rato que hay una india frente a la guardia. Insiste en verlo. Dice que es la hermana de Yanquetruz, del cacique Yanquetruz». Roca se para con 2 movimientos. Se le amontona el mal humor en la frente. Es una nube que lo cierra, que lo determina. No tienen honor. Mandan a negociar a una hembra. «¿Qué quiere?», le pregunta. La mala, entonces, piensa unos segundos, reflexiona como si hubiese olvidado el asunto que la trae ante el hombre blanco. Después habla. Y su voz es tan áspera que los soldados que la rodean sienten una inquietud desconocida. Una inquietud de la que jamás hablarán y que preferirán olvidar lo antes posible. No bien el aire le llena la garganta, pide distancia al coronel Roca. Distancia para que crezcan saludables las costumbres de los pueblos, para que cada uno se ocupe de los lados planos de sus piedras, de entender lo que su propia historia le plantea. «Nosotros no podemos ser otros», dice la mala. «No podemos, por más que corte el facón o queme el fuego. Se ve la herida en el pecho del otro, pero no se puede sentir el dolor». El coronel Roca escucha, atento. Intuye que debe definir. Se repasa los dientes con la lengua, cierra el puño. «Me comprometo a darle una respuesta. Mañana antes del mediodía sabrá usted lo que pienso», dice. Y da por concluida la entrevista. Faltan 3 horas para el alba. El coronel Roca se incorpora en el catre. Se alisa el pelo con la mano y se para. Mientras se viste, mira el hueco que su cuerpo dejó en las mantas. Tose. Un catarro espeso le desordena la garganta. Piensa en escupir, pero hace una mueca con la boca. Pretende recuperar la compostura que desmantelaron las pocas horas de sueño. Ahora camina bajo un cielo que por primera vez en su vida se le antoja perpetuo. «Está fresco», dice. Y el campo se le va encima con los últimos ruidos de la noche. Un grillo, el sonido lejano de los caballos, un golpe de viento entre las hojas. Roca siente la vigilia como una picadura en la frente. No puede dejar de pensar en la india. «Mujer de porquería», se queja. «Hablarme a mí de distancia». Al coronel Roca le gustaría fumar. Se lleva a la boca una brizna de pasto y la mastica. Anda con paso lento. Estudia el golpe de sus botas contra la tierra. Piensa que el proyecto de la nación es la materia de su propia sangre. Es la energía necesaria para que el brazo ordene un degüello. Es, para evitar cualquier equívoco, la mismísima certeza. Tan claro es esto como la luz del día, como las aguas que hacen anchos los ríos. Pero Roca en este momento piensa en la India, en la voz de caballo viejo de la India diciendo lo que dijo, y este hombre, al que todavía le falta vivir su destino, se detesta por guardar con tanto celo el eco de unas palabras que ni siquiera tendría que haber escuchado. El coronel Roca quiere descreer de la India tanto como de la incertidumbre. Hay asuntos sobre los que no se admiten alternativas, se dice. En su cara, que se hace fiera, entra el color del asombro. ¿Por qué se me meten estas estupideces en la cabeza?, grita sin darse cuenta. Un soldado escucha, lo mira y se pierde en la oscuridad. Otro lo imita. Más tarde hablarán sobre este incidente. El amanecer es sereno. Una bandada de pájaros pasa rasante por el campamento. En torno al fuego se reúnen los hombres. Las caras son severas. Un conjunto sólido de nubes avanza desde el sur. La lluvia, lo saben todos, llegará por la tarde. El coronel Roca viste un uniforme nuevo. Los botones dorados relucen. Mira hacia arriba y se da cuenta de que su aspecto contradice el entorno. Dobla los labios en una sonrisa. Piensa que el destino de la patria supone determinación y coraje. Hace un comentario en voz baja que nadie llega a oír. Su mano, endurecida por el rigor castrense, empuña como única respuesta el frío testimonio de la espada.
¡Qué maravilla! Y aparte lo leíste genial.
¡Qué lindo! Claro.
Pero vos,
qué
lindo. Yo te digo a vos, Jesús, este es fantástico.
No, sí.
No, porque eso que dice que una no sé qué le desordena la garganta. Sí, no, y si pues otro te pone, ¿entendés? Es decir, una frase, contar una cosa sencilla del cuerpo, de qué sé yo, de la manera que está contado, es, o como él piensa la patria, y como él,
sí, piensa, ese cuento. Hay unas frases realmente notables.
Yo viste cómo la señalé,
¿no? Sí, notables.
Porque incluso, ahora te voy a mostrar, puse 300 cosas de admiración.
Bueno, muchas gracias.
Solo voy a hacer sacar una foto.
Continuamos en Leer es un placer. Estamos con nuestro invitado Jorge Consiglio, con su libro de cuentos Villa del Parque, editado por Eterna Cadencia. Y bueno, dejamos el bloque anterior con este cuento de Roca, ¿no?
Este cuento que hizo que en la pausa estuviéramos un poco, por un lado, yo celebrando y felicitando a Jorge cómo está escrito este libro y este cuento en particular que a mí me encantó. Y estábamos hablando que alguien pudo comentar que políticamente incorrecto, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
desde
sí,
el punto de vista de esa persona.
Claro. ¿Alguno vinculado a la historia? Sí,
era un familiar de un descendiente de los que pelearon con Roca en la batalla del desierto.
Si ahora te dijera de los ex Malvinas.
Que bueno, sea. Pero digamos que yo, sabiendo toda la historia que hay en torno de Roca,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Y las opiniones de unos y de otros.
Totalmente.
Me parece que desde el punto de vista de un familiar, del que tenga una idea más extrema,
exacto,
no queda tan, por lo menos está más humanizado, ¿no?
Bueno, yo, claro, justamente lo que quería por lo menos amasar en esa noche anterior,
claro,
tenía que ver con la duda.
Exacto, lo que para mí está muy bien planteado.
Bueno, esa visita le genera la duda.
El personaje de Roca no está totalmente convencido, o por momentos,
exacto,
por momentos que él mismo se reprocha,
exacto,
le viene como una duda, porque él, viste que se reprocha, no debí ni siquiera haberla escuchado.
Claro, no esa frase, ¿no?
Esa frase.
Una,
no tendría,
no
que, haber
tendría
oído,
que haberla escuchado.
No tendría que haberla escuchado, porque eso le plantea a él una duda, porque vos eso no podés, no podés ser una persona con un pensamiento tan único, tan directo,
tan
que
taxativo.
no se te mueve un pelo.
Además, él lo dice claramente. Él llegó a ese lugar, digamos, a cumplir una tarea y que está en función de una idea de país que se decide.
Absolutamente.
O sea, que,
claro,
ya él no es que ya no tiene ni atributos de decidir sobre la marcha un cambio de opinión, ¿no?
Absolutamente.
Ella tiene un lavado cerebral.
¿Quién? ¿Decís? ¿Qué?
Loca.
Sí, por supuesto.
Claro.
Pero además, o sea, yo pensaba en esta cuestión de la banalidad del mal, o sea, que en algún punto sos un funcionario,
claro,
¿no?
No es que tomas las decisiones,
exactamente,
solamente. Claro.
Estás como investido por una decisión mucho mayor, que por supuesto no lo exime
de
responsabilidades, ¿no? O sea, y me parece que la decisión que toma es, igual es pura hipótesis, ¿no? Pero es la decisión que tomó Roca, digamos, o sea, de avanzar de una manera indiscriminada. Este tipo me decía, la imagen de Roca como mata indios es una imagen restricta, es una imagen, pero la verdad que es una de las posibles, ¿no? O sea, definitivamente es una
de las
posibles.
Pero vos no estás tomando, yo creo que vos estás narrando exactamente lo que dice el título, que se llama La noche anterior.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué le puede pasar por la cabeza a un hombre como Roca una noche anterior a algo? Y esto está muy muy bien contado.
De eso
muy
se trata
bien,
el cuento, ¿no?
Claro.
Podría haber sido la noche anterior de cualquier otro personaje también.
Cosa, claro.
¿No?
Totalmente.
Sí. Ahora, por ejemplo, para mí hay que tener un arte, en arte de narrar. Esto es lo que yo te decía, que no lo iba a parar lo que estaba leyendo Carlos. Cuando vos ponés un catarro espeso le desordena la garganta. Es maravillosa esa frase.
Gracias, Nato.
Pero mientras se viste, mira el hueco que su cuerpo dejó en las mantas. Está contado, es decir, uno sabe esto. Capaz que uno se levanta y también mira el hueco, pero no se te ocurre ponerlo
raro,
así, ¿no?
Claro.
Primero no lo considerás que hay que poner. Y segundo, cosas muy sencillas, a esto me refiero, muy sencillas, gestos que no tienen, que nadie los narraría.
Claro.
Porque todo esto, si vos lo tachás, al cuento no le hace nada. Sí, le hace porque le está sacando un pedazo de poesía.
Claro.
Porque esto es poético, lo que
claro.
escribiste acá.
Yo creo que...
No sé qué pensás.
No, que además en un personaje de estas características también,
claro.
de dureza, de rigor y demás... Son pequeños gestos de humanidad de una persona, como todos tienen. ¿No?
Totalmente, claro. Totalmente. Yo lo que trato de hacer para el armado de personajes y para la generación de climas, que me parece que es lo más...
más importante.
Sí, lo que yo conseguí, digamos, ¿no? Lo que yo logré con... O que trato de conseguir, ¿no? Tiene que ver con el trabajo con los detalles. O sea, con los pequeños detalles que por ahí pasan inadvertidos, pero que finalmente son los más elocuentes. Son los que, digamos, si vos te das vuelta y ves el hueco que dejaste en las cobijas...
Sí, claro.
Como bien vos decís, Carlos, hay algo del orden de lo humano, ¿no? O sea, ahí está el calor tuyo que acaba de quedar,
claro,
entre las cobijas.
Ahí el tipo,
¿no?,
se hace humano. Yo qué sé. Pero eso tenés que tener una cabeza y tenés que tener una sensibilidad y tenés que tener una veta poética para mirar las cosas.
Sí,
solamente lo puede hacer un escritor, un buen escritor, digo, ¿no? Porque
muchas
no
gracias.
Todos pueden eso. Mirá, yo por eso te digo esta frase...
Qué grande, esto le tendría que sacar una foto.
Sí,
es una maravilla.
La marca del
sacalo con el teléfono.
Sí, lo voy a sacar.
No, porque, porque ya esto yo no podía creer. ¿Viste? Por ejemplo, tan claro es esto como la luz del día, como las aguas que hacen anchos los ríos. Sí, viste, está claro como el agua, dice uno. ¿Qué te vas a poner a decir como la luz del día, no? Es la voz del caballo viejo de la India.
Claro.
Es una sutileza. ¿Cómo te puedo explicar? Es un detalle literario, es una joya. Te lo digo sinceramente.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Te lo digo sinceramente porque vos sabés que leo bastante.
Sí, sí.
Y realmente, bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero no en todas encuentro esta sutileza del idioma. que para mí es la más importante.
Qué bueno, un orgullo.
Así
gracias,
que bueno, ya no te puedo decir más nada. Sigamos hablando y tenemos un rato para el otro cuento.
Sí, vamos a leer. ¿Cuál quieres?
El cuento de la vaca, que es el otro que tengo marcado y recortado. Bueno. ¿Qué te pareció el recorte? Un horror.
No se nota. No, me parece
que contemos que en esto que leímos hubo unos empalmes brutales. O sea, que el cuento es mucho más rico y más largo.
Bueno, compren el libro y leanlo entero.
Por eso, leanlo completo.
Pero está muy bien, ¿eh?
Pero por lo menos la idea
está. No, yo muy feliz, muy feliz.
Bueno, el que corre es el de la vaca,
el que
¿no?
corre, es, exactamente.
Sí.
Está bueno, también recortado, pobrecito.
También. Edelman llegó hace 7 años de un pueblo austríaco. Según él, dedicó su vida a la comunicación. Nunca queda claro qué quiere decir con eso. Se mueve en esa incertidumbre. De hecho, la usa como estrategia para alcanzar sus objetivos. Al comienzo trabajó en el teleférico, activaba los controles desde un cuartucho de madera. Se lo veía confiable por la ventanita con esa cara de alemán que tiene. Después pasó a la radio y al más importante de los diarios locales. De ese lugar, que tiene algo de prestigio, no lo mueve nadie. Cuando la oportunidad lo permite, cuenta que es sobrino del barítono Otto Edelman. Lo dice como si fuera responsable del éxito de su tío. Habla de los líderes de Schubert como si los hubiera cantado él. La cuestión es que el día al que me refiero, Edelman no me acompañó a entrenar. Ese detalle hizo que el ejercicio me costara el doble de esfuerzo. Me faltaba el aire, tenía las piernas duras. Cuando estaba subiendo la cuesta, escuché una lejana bocina de barco. Enseguida, poco menos que superpuesta, la sirena del segundo turno de la fábrica de harina de pescado. La fábrica es un edificio de finales del 19, es pura clausura, paredes altas, ventanas enrejadas. En ese espacio el ocio es clandestino. Al final de cada turno, los que salen no son los mismos que los que entraron. Se convirtieron en topos. No tienen ojos, el pelo parece estopa, la piel arde o se olvida. Están muertos de cansancio, listos para el olvido. Lo más común es verlos mirándose las manos. No saben qué hacer con el tiempo libre. Mientras trituran el espinazo de los pescados, se muelen ellos mismos. Terminan convertidos en la peor harina. Cambié el aire cuando llegué a la cima. Me detuve para relajar las piernas. Como si de pronto fuera un chico, me pasé la mano por la cara. Acto seguido, inspeccioné el espacio que me rodeaba. Senderos de piedra, bancos, tachos de basura, la ridícula estatua de la Carta Magna. No me sorprendió la ausencia de Edelman. Sabía que tenía un compromiso de trabajo. Me lo había anticipado la tarde anterior. El bosque fue el primer desvío de mi rutina. Una tranquera determinó el inicio del bosque. Otra casi idéntica, con bisagras vencidas y un musgo oscuro pegado a los tirantes, marcó su final. De pronto se abrió una llanura pelada con pasto pobre y en el fondo, muy en el fondo, un par de árboles raquíticos. Hacía más de 2 décadas que yo no andaba por esa zona. No sabía qué rumbo tomar. Pensé que lo mejor sería seguir en línea recta sin considerar desvíos. Así lo hice. Me orientaban los pilares del teleférico. Por ello sabía dónde estaba el este. No necesitaba más. Anoto 2 pormenores. El primero, un árbol sin una sola hoja, endurecido como hecho de piedra, parte de una escenografía torpe. El segundo, 2 pájaros de plumas negras y brillosas, tordos quizás, pico curvo, alas cortas, pecho hinchado. Su alerta es pura incertidumbre. Me la contagiaron, se me metió en las venas. ¿Qué nos espera? Decía su actitud. Estaban parados en el borde de un tambor de 200 litros. Giraban la cabeza para un lado y para otro. Los acechaba algún mal, eso era seguro. El aire, bien lo sabían ellos, hubiera sido un amparo, pero el peligro, el vértigo del peligro, los ataba a la tierra. Esperaban con las patas clavadas en el tambor, casi en trance, dispuestos a la fuga. Apreté el paso todo lo que pude, sentí que el corazón se desbocaba. Era el momento del último esfuerzo. Sentí gusto a sal, a acetona, a óxido. Después fue un cerco achaparrado de ligustro. Lo vadeé con 3 saltos sin problemas ni riesgo. Y ahí nomás, a unos 20 metros, como un antojo de la llanura, apareció plantado un galpón. Era un rectángulo de chapa con techo a 2 aguas. Un edificio económico, simple de ver. A la derecha un corral vacío, un bebedero de zinc. A la izquierda el pasto y la enorme llanura. Me detuve con la excusa del obstáculo. Estaba cansado, bañado en transpiraciones, mi límite. Cualquier excusa me venía bien. Solté el aire. Como siempre, el ruido del campo, inaudible pero presente, se hizo cargo de las cosas. Dispuso ritmos y moldeó la voluntad. Así de simple. Aspiré profundo. Atravesé una nube de moscas. Enseguida vi una res muerta, hinchada, con las patas en alto. Después dos más. Y otra. La última la encontré en la entrada del galpón. Tenía los garrones deshechos a dentelladas. Algo en mi interior tembló. Seguí avanzando. Cubierta por el techo, encontré otra vaca. Estaba viva. Nunca vi un animal tan flaco. Me clavó los ojos. Mugió largo y hondo. Fue un lamento que llegó desde un lugar más antiguo que su garganta. Movió apenas la cabeza y se abandonó. Estaba tirada sobre unas lonas. Me miró fijo, aunque no hubo reconocimiento. Estaba atenta a un proceso interno, un asunto que la tenía como protagonista, pero sobre el que no podía intervenir. Yacía inmóvil, olía el aire asentado de orines y bosta. Una necesidad física me llevó a volver sobre mis pasos. Me fui a la misma velocidad que había ido. Mientras corría, imaginé a la vaca en plena noche. Estaba saludable. Mordía el pasto tierno. Llegué a casa antes de lo esperado y me metí bajo la ducha caliente. Ocupé el tiempo. Anduve de un lado para otro, cambié sábanas, lavé ropa, entré leña y organicé el fuego en la chimenea. Después me senté en un sillón de mimbre con las piernas en alto. Pensé en dibujar. No lo hago seguido. Guardo mis lápices y una resma de papel Fabriano, mi preferido, en la pieza del fondo. Me costó encontrarlo. Trepé a una escalerita de 6 escalones. Manoteé a ciegas el estante más alto de un armario. Bajé la caja equivocada. Tropecé con un Wembley de amartillado automático y un joyero con 5 municiones. Una reliquia, un adorno. Lo usaba alguien que fue como mi padre. Al rato encontré los útiles del dibujo. Volví al sillón. Boceté una cara de rasgos duros, una especie de Beethoven, hasta que se fue la luz. Casi sin pensarlo, empecé a prepararme para salir. En un bolso de mano metí lo necesario para la expedición. Otra vez el carburador del Lada me dio problemas, pero logré poner el auto en marcha. Había un poderoso olor a mar. Avancé 3 kilómetros por la ruta desierta. Cuando distinguí la publicidad de la granja de Soria, bajé la velocidad. A 20 metros vi el borrón de la tranquera. Por allí debía meterme. Dejé el auto bajo una casuarina y me interné a pie. El frío era atroz. Soy precavido, ¿eh? Iba abrigado y con linterna. Iluminé las reses muertas. Enseguida el edificio de chapa. A la mañana había llegado por el bosque, que ahora era la parte más cerrada de la noche. Me paré en la entrada del galpón. La vaca estaba fija en su agonía. No había tragedia, tampoco exigía reparo. Tramitaba sin dramatismo un acto biológico. Experimenté un sentimiento de inutilidad que me ayudó a actuar. Cargué el arma, contuve el aire, hice fuego. Le di en medio de la cabeza. Solo conseguí herirla. Medí mejor la distancia, apunté de nuevo y disparé 2 veces. La pólvora me quemó los dedos. Dejé caer el revólver y me pasé la mano por la cabeza. Casi no sentí dolor. La vaca quedó volcada, de costado. Estuve 2 minutos observándola. No busqué llegar a ninguna conclusión. Recogí el arma y salí del galpón. Me distrajo una lechuza que alcancé a enfocar con la linterna. Sentí más que nunca que debía hacer algo, pero no supe bien qué. Me subí al auto y estuve un buen rato hasta que logré que arrancara. Mientras volvía, en medio de la helada desolación, me di cuenta de que estaba en paz y que de ahí en adelante las cosas empezarían a cambiar. Fue algo extraño y súbito, una certeza, algo vívido, una creencia que me llenó de felicidad. La sensación fue prodigiosa, inédita. No sentía algo así, tan intenso, desde la primera infancia.
como yo me guste.
Bueno, volvemos a leer, es un placer.
Volvemos un poco también perturbados por la lectura de este cuento que se llama...
El que corre.
Claro.
Un hombre que corre.
Exactamente. Un hombre que corre y se encuentra con algo y bueno.
Uh-huh. Vos sabés
un hombre... Ahí está contado por el narrador,
Exacto.
por el personaje.
El narrador en ese caso es el personaje.
Está contado
por un personaje.
Exactamente,
sí.
es un narrador protagonista.
Sí, tal
digamos,
cual.
¿No?
¿Qué vas a decir?
Es un hombre raro.
Eso, uh-huh. Sí, yo, vos sabés que estos cuentos los escribí en verano. No, la mayoría de estos cuentos los escribí en verano. Y vi una serie... al comienzo hablábamos esta cuestión de que son ideas, viste, o cosas que se te meten en la cabeza que tenés que resolver de alguna manera. Una serie norteamericana que se llama The Killing, ¿no? Uh-huh. ¿No? Excepcional. En Seattle.
La vi por Netflix.
Por Netflix, exactamente. Hay una escena en la que la protagonista, la detective, sale a correr y pasa justamente eso, ¿no? Se encuentra con una vaca, la ve agonizante y dice que, digamos, vos ves que duda hasta que en un momento dado va, busca su arma y le pega un tiro. Y me pareció de una potencia lírica tan grande la escena, de una condensación de cosas tan brutal, que pensé, tengo que escribir esto, ¿no? Por supuesto... Como todo, uno lo va llevando a otros lados, no sé, uh-huh. Pensé en Edelman como personaje secundario, otra vez para organizar cosmos, ¿no? Como uh-huh. si uno describiera personaje, pero en realidad, como si uno trabajara en la escenografía, pero a través de un personaje, como enhebrando, viste, a través uh-huh. de un personaje, para darle verosimilitud, etcétera. Y trabajaba con los detalles. Pero la verdad es que no lo había escuchado al cuento. Uh-huh. Y recién cuando lo leíste, Carlos, me pareció... Me encantó escucharte leer el cuento y me gustó el cuento, digamos. Que es una cosa bastante poco frecuente. Porque viste, claro, cuando vos volvés que claro. no te gusta.
A mí me pasa muchas veces... Yo las cosas las tengo leídas, por supuesto. Claro. Pero después cuando se las oigo leer a Carlos, es como si fuera otra cosa.
Sí, sí, sí,
sí. ¿Entendés? Como digo, pero yo esto lo leí. Sí, lo leí, pero no... Sí, no me sí. llegó de la misma manera, ¿entendés?
Sí, no, hay una sed. Y además,
está recortado también.
Sí, sí, sí. También está recortado. Hicimos un pedacito al principio, te hice un pedacito más de lo que habías marcado y después enganchamos con
el... Pero de todas formas, yo a eso estoy muy atenta, uh-huh. a que quede bien.
Claro.
No, que no se noten claro. los recortes. Yo misma no los noto. No, entonces no, estoy contenta. No, ¿estás contenta?
Absolutamente contento, absolutamente emocionado. Muchas gracias, la verdad. Porque es una potencia de lectura.
Es muy emocionante estos cuentos. Vuelvo a recomendarlo, se llama Villa del Parque. No
la
sé
pregunta por qué. Es por qué Villa claro. del Parque, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, me parece, mira, hablábamos...
Cuando, por lo menos los dos que leímos tienen, y yo varios estaba, más tienen que ver con lugares de casi lugares, de campiña,
yo
¿no?
Yo decía, debe haber alguno que yo buscaba, ¿viste?
Hay un toque, digamos, de Villa del Parque específicamente geográfico que tiene que ver con la terraza. Es decir,
con la terraza de los chicos, el último ahí, cuento.
Claro. Exactamente. Pero en realidad...
Ese tiene un poco que ver con vos, me parece.
Exacto, sí, sí,
¿no?
sí, 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 yo
un
fui
grupo
a
un... de estudiantes.
Exactamente, sí, exactamente. Bueno. Hay mucho de biográfico en ese
encuentran
cuento.
Encuentran una terraza como para distenderse un poco, escaparse sí, de la escuela.
Exactamente, buscar el lugar cero, digamos... Uh-huh.
Donde nadie los puede encontrar.
Donde nadie te puede encontrar dentro de una institución, ¿no? Uh-huh. Sin hacer nada que sea demasiado peligroso ni para ellos ni para la institución. Sin embargo, son condenados por haber encontrado el lugar cero, ¿no? Por uh-huh. haber encontrado
todos
el hueco,
hicimos
¿no?
eso. Yo nosotros creo que... en el normal 1 teníamos una cosa que se llamaba el laboratorio uh-huh. y que estaba siempre cerrado uh-huh. porque nadie, en general no había tanta gente para ir al laboratorio. Ya sabíamos en qué horario y estábamos felices ahí.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Era, porque además tenía bancos, bueno.
Ese es el más urbano, digamos, de los cuentos.
El más urbano de los cuentos, es cierto, ¿sí? Es cierto, es cierto. Pero, digamos, me parece que por lo menos
el menos
lo pensé.
Poético también, ¿eh?
Sí,
poético.
El más directo, como, ¿no?
Claro,
es el más directo.
Más duro, más qué sé yo, pero no tiene esa poesía maravillosa claro. de Roca o de
Claro, uh-huh. claro, es cierto, eso es mucho más directo. Pero Villa del Parque es mi barrio de origen, yo soy de Villa del Parque. Y además me pareció que Villa del Parque, además de ser mi barrio, es un clima que flota, digamos, o que impregna a todos los relatos. O sea, un clima que para mí tiene que ver con la juventud, la infancia, ¿no? Algo a lo cual no podés volver, pero sin embargo recurrís mentalmente ante cualquier avatar que a vos te suceda, digamos, ¿no? De hecho, Villa del Parque yo no podría volver a vivir, sin embargo regreso constantemente o en recuerdos o a caminar por Villa del Parque, ¿no? O sea,
¿así tanto?
Sí, para mí es un lugar digamos de amparo en el cual yo no me podría instalar, ¿no? Yo no
te
podría irme a vivir,
pero querés volver,
pero constantemente vuelvo. Ponele, un domingo si tengo que ir a caminar, busco Villa del Parque, me tomo el colectivo y me voy a caminar por Villa del Parque.
Uh-huh.
Después me vuelvo a donde vivo, digamos, ¿no? Pero
me imagino, sí.
Pero sí es un barrio que me parece que tiene algo, digamos, de lateralidad, que están como teñidos los cuerpos. Es un clima, es una atmósfera. Por eso me pareció que Villa del Parque era un nombre apropiado. Y me lo sugirió Roncino, Hernán Roncino.
Roncino le encantaron estos cuentos.
Sí, Roncino le gustaron. Sí, fue uno de los primeros lectores.
Es uno de los, agradecimientos con él, ¿no?
Exactamente.
Hacia el final del libro.
Somos bastante amigos con Hernán y fue uno de los primeros lectores de este libro de cuentos.
Uh-huh.
Tenemos
a varios amigos a los que le agradeció, a Miguel Vitagliano,
sí.
Varios que han pasado, Aníbal Jarkovsky, Hernán Roncino, Pablo Brown.
Pablo Brown.
Todos son amigos.
Una banda, sí.
Leonora Diamond, bueno.
Sí.
Y a las niñas, ¿no?
Y a mis hijas, a las chochis.
A las chochis, como le llaman.
Qué divina.
Sí, que son mujeres grandes, pero me bancan, digamos, ¿sí? Así que eso ya es
importante. Pero aparte hay poca diferencia de edad con vos.
No te creas. No, yo tengo 54 y ellas son niñas.
Bueno, digamos. 30 años.
20,
sí,
30.
Sí. Pero vos das menos y
soy
menos,
padre. Menos. Ahora se me está cayendo la...
No, bueno, pero... Sos un tipo.
Es la actitud, ¿no?
Sí, es la actitud.
¿Ellas leyeron los libros?
Sí.
¿Son lectoras?
Son lectoras. Luciana está haciendo esta nueva carrera que hay en el UNA, que es de escritura creativa. Que es, Luciana es la más chica. Y Natalia, que es la más grande, está haciendo filosofía. Son dos muy buenas lectoras, muy perspicaces. De hecho, muy atentas. O sea, Luciana como correctora es un animal, es una tipa muy sagaz y con mucha oreja musical para leer textos. Y es una buena autora, me parece. Uh-huh. También.
Ah, bueno.
Sí, yo creo, es muy secreta y por supuesto no me comparte muchas cosas, o sea, para armar su mundo, pero sí ves que tiene como una intuición muy interesante. Hay que ver si le interesa o no. Por lo menos la carrera la eligió. Anda a saber qué hará de su vida. Pero
bueno, está bien.
Sí. La verdad estoy contento con las dos.
Han salido bastante parecidas al papá, digamos.
Claro, cada una decidió su destino.
Totalmente.
Ya está, tenés que estar bien contento.
Bueno, vamos cerrando ya.
Vamos cerrando.
Exacto, sí, ya estamos
bueno,
sobre
el final.
Un
programa maravilloso. Yo me quedaría... leyendo todos.
Sí, hablando y hablando también.
O cortando un poco, pero para dar el toque a todos, ¿no?
Qué bueno, muchas gracias. Realmente muy cómodo cada vez que vengo, es un gran cariño para vos,
también.
A Carlos.
Es como un baño de espuma.
Muy lindo, la verdad.
Bueno, te agradecemos la visita y agradecemos a Matías Arrecedor, que estuvo en la puesta en el aire, Silvana Avellaneda en la producción. Estuvimos con Jorge Consiglio con su libro de cuentos Villa del Parque, editados por Eterna Cadencia.
Muy bien.
Siempre muy buena edición la de Eterna Cadencia, ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge, nuevamente.
Gracias, Carlos. Gracias, Natu.
Chau.
Leer es un placer.